Hay una razón principal por las que nos gusta que nos cuenten las aventuras de estafadores. La primera es que son sujetos que se salen con la suya por encima de la justicia gracias a su ingenio y creatividad. Y a pesar de que sabemos que son delincuentes, desde el fondo de nuestro corazón deseamos que se salgan con la suya. Ahora súmenle si hay una historia de amor de por medio y tienes una historia para los nietos. Bueno, el episodio de Steven Russell tiene todo eso y más, por lo que estamos seguros que te va a encantar.
Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas.
¿Qué pasa, amigos histeriadores? ¿Cómo dicen que les va en esta vida? La única que tienen, por favor, cuídenla. Mi nombre es Daro Carrillo y es un gusto tremendo que nos acompañen en una edición más de Histeriadores. Así pasaron las cosas. Mi nombre, ya me había presentado, es la falta de costumbre. Pero acá está con ustedes mi querido crackistán Feror Casitas.
Mi crack, sí. Amigos de Histeriadores, les cuento que estoy aquí con Daro Carrillo. Co-host.
Exacto.
Este podcast tan divertido.
Ay, mi crack. La verdad es que cuando en la introducción dije que les va a encantar, me llevé en la cabeza el tengo que especificar qué es el episodio. Porque si no van a decir que ya cambiaron de giro.
Sí, pues después de más de 90 episodios ya se van a imaginar lo peor en vez de lo mejor.
Exacto, por eso y mejor
aclaremos.
Hay que aclarar y eso me distrajo un poquito. Y también la falta de costumbre, mi crack, porque creo que no teníamos un episodio desde el 93.
Correcto.
Exactamente, ¿te acuerdas, mi crack?
¿Cómo olvidarlo, mi crack?
Qué bien nos tratamos.
Similar a lo que pasó, no te acuerdas, en... allá en Caborca.
No,
en
el eso no 63. Se puede. Crack, estuvo tremendo lo de Caborca.
No hemos podido hacer un episodio de eso. No porque no lo hemos superado.
No sé si vamos a poder, crack.
O sea, yo creo que.
Lo que pasó en Caborca, no, mi crack.
O sea, no, sí, no.
No están listos.
Ni en San Luis pasó algo similar.
No, y eso y que eso lo de San Luis, ¿te acuerdas?
Fue difícil.
Y pum, y que explota y corre.
Sí, no, mi crack. Abajo el
estuvo tremendo, increíble. En fin.
En fin, mi crack, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Fue una semanita que estuvimos lejos. Una semanita,
más. No pasa. Pensamos nada. Que iba a ser más.
Sí, pero aquí andamos de regreso. Fueron ahí problemas y cosas un poco más complicadas, pero ya estamos de regreso con toda la actitud, con toda la cerveza. Pasaremos próximamente al whisky.
Claro.
Y pues con un muy buen episodio, mi crack. Pero querías tú comentar algo antes.
Sí, mi crack, ahora que mencionas de que todo bien, la verdad es que sí, agradecemos mucho su paciencia, su entendimiento. Algunas cosas extra micrófono que no nos permitieron, pero nosotros estamos bien. Y hubo mucha gente que nos estuvo escribiendo a través de las redes sociales. Acá pusieron, estoy comenzando, dice Fer Benítez. Estoy comenzando a escuchar el último episodio, lo he tenido que pausar por el tema del chile. A mí me toca, a mí me toca igual, usar frases como me pasa la salsa picante o me gusta el sabor picante para no decir me pasa el chile o me gusta el chile.
¿De dónde es el buen Fer Benítez? No creo que sea mexicano.
Ya vi que no es el último, es el de Calígula, van a disculpar, pero el huizcacho hace lo suyo. No, crack, es... de El Salvador.
Ok.
Es Salvador.
Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al hablar del picante.
Exacto.
Porque se puede malinterpretar. Yo estoy muy sorprendido, mi crack, porque hubo... ahora que hicimos el anuncio de que íbamos a estar pausados por un par de semanas, yo estoy muy sorprendido por la reacción de la gente. O sea, eran muchos los mensajes de... esperemos que todo bien, mis cracks. Tristeza de que pues, se lo van a perder por una semana... pero muy, muy, muy buena la reacción de la gente. Me dio muchísimo gusto pues empezar a recibir todas esas...
Daniel MR, espero que todo esté bien, mis cracks. Yo espero paciente el próximo episodio. Ah, chingada.
El buen Charlie García dice, empezaremos el capítulo 1 de nuevo. Ánimo, cracks.
Esa
es la actitud, chinga.
Acá pusieron ¡no! Cuando se enteraron de que no salíamos. Algunas caritas tristes, pero preocupación en general. Hubo gente que, oigan, espero que esté todo bien. Sí, está todo bien. Mi crack fue deportado. Y ya lo regresamos. Fue deportado a Suiza, pero a él le gusta más vivir aquí en la Ciudad de México. Entonces, nos regresamos. Pero no, en general, comentarios muy buena onda. y pues todo bien.
Sí, la verdad se sintió la buena vibra y esa buena vibra se va a reflejar el día de hoy, mi crack, en la actitud del episodio. La verdad, no en el contenido como tal, pero nuestra actitud siempre es la
esa nunca falla, mira, salud.
Salud, chingada madre.
Este episodio, crack, a diferencia de otros donde siempre comenzamos diciendo, está culero, o sea, vayas a servir algo fuerte porque hablamos y le cortaron el brazo. Y... No, este episodio está, sí es de mente macabra, pero de alguien muy ingenioso. O sea, este termina siendo un episodio muy divertido.
Sí, estoy de acuerdo. Encontraste, crack, un tema muy interesante y que, pues al final, no sé si a ti te pasó, pero como que de... En cierto punto me voy del lado de la mente criminal.
¡Claro! ¿Quieres, o sea, que triunfe?
Sí, sí, que le vaya bien porque es una persona muy hábil, claro, ¿no? O sea, sí, lo que hizo fue... O sea, sí fue un crimen, pero al final le cuentas de una manera muy ingeniosa y muy hábil.
Sí, hay un momento... Por eso aparece así en la introducción, o sea, donde de verdad algunas personas, aunque tú sabes... Que están haciendo mal, que son delincuentes, la verdad es que quieres que le vaya bien.
Sí.
Y además este personaje lo hace desde el ingenio, pero también, mi crack, desde el amor.
Sí, el amor, carajo, desde el fondo de su corazón. Y si te parece bien, mi crack.
No, de una vez, mi crack.
De una vez, vámonos dándole. Bueno, el personaje protagonista de nuestro episodio de hoy se llama Steven Russell, que nace un 14 de septiembre de 1957, allá en el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Fue rechazado al nacer por su madre biológica, por lo que pues fue adoptado y fue criado por una familia con tendencias pues bastante conservadores en Virginia Beach. En los años 70, el buen Steven Russell tenía un trabajo como oficial de policía y estaba casado, tenía hijos ahí en el estado de Virginia.
Se estaba cumpliendo con el protocolo.
Sí, ¿no? con el American Dream. Pasó parte de su tiempo como policía buscando a su madre biológica, obteniendo acceso al Servicio Nacional de Telecomunicaciones y a la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal, que aprendió a usar pues de manera bastante profesional. Después de renunciar a la policía, utilizó sus habilidades pues para defraudar a la compañía de servicios de alimentos White Swan y obtuvo un trabajo como gerente de ventas en Houston, Texas, donde logró convencer al CEO de contar con los requisitos necesarios para la gestión de los servicios de alimentos. Aquí ya empieza...
Ya, desde ahí.
Desde ahí, ¿no?
Desde ahí ya estaba haciendo trampa y a pesar de haber creado una familia dentro de un matrimonio tradicional... Ya les dijimos, así era su familia, ella tenía sus chilpayates, entonces era como estoy cumpliendo. Siempre había escondido un secreto, mi crack. No le gustaba el Bacardi.
¿Cómo?
Y aquí acaba nuestra historia, hijo.
¿Listo?
De tu... Es cierto, mi crack, era gay.
Ok.
Ese era el secreto, era gay.
Secreto de amor.
Secreto. Y un buen día decidió decir adiós a su infeliz y oculta vida y confesó todo a su entorno que era homosexual. Esto ocurrió en la década de los 90, por lo que tuvo que pagar un precio muy caro después de reconocer su verdadera orientación sexual. La verdad, no era fácil en esa época poder decir abiertamente que tenías otra preferencia sexual. En tu trabajo, pues impensable, ¿no? O sea, menos con tu familia conservadora.
Claro.
Y bueno, Steven se quedó sin trabajo, güey, crack.
No me digas, crack.
Cuando la empresa se entera de que era homosexual, lo despide fulminantemente. Fue entonces cuando su vida cambió radicalmente en muy poco tiempo. En ese momento, dijo, me voy a convertir en un hombre maduro que toma buenas decisiones y decidió abandonar a su familia para siempre. No. Y se fue a Miami Beach. Así le dijo su esposa cuando se fue. Te vas a Miami Beach. Ahí conoció a un hombre, Jimmy Campbell, e inmediatamente iniciaron una relación amorosa. O sea, se quejaba de que su jefa lo abandonó, pero él también abandonó a su familia. ¿Qué está pasando, mi crack? Estamos volviendo locos todos.
Bueno, las contradicciones de la vida, ¿no? Sin embargo, pues la tranquilidad en la vida del buen Russell iba a durar poco, pues fue encarcelado durante 6 meses después de haber sido denunciado por fraude al fingir un accidente. El buen Russell se le hizo fácil fingir que se había resbalado en un supermercado y pues esto para poder cobrar la indemnización. Pero a pesar de que solo eran 6 meses, no llegó a cumplir la sentencia completa, pues tan solo duró 4 semanas después de que había sido encarcelado. porque decidió escaparse haciéndose pasar por un guardia tras robar un uniforme y pues tomar un walkie-talkie
para poder controlar su salida, mi crack.
Además, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Así de decidió escaparse.
Sí.
Pues como pues es lo que quieren hacer todos.
Claro. Sí, no, y eso pasa en repetidas ocasiones. También vamos a ver la o sea, la inteligencia y la capacidad de la gente en la policía, ¿no? Y en las cárceles, a quien trata de engañar.
Aquí en nuestro contador, engaña. Primera vez que se escapa robando un uniforme y un walkie-talkie.
Correcto. Pero, pues, ¿por qué fue que decidió escaparse? Pues yo creo que porque estaba en la cárcel, ¿no?
Exacto,
no
está tan
padre. Pero bueno, resulta que Steven Russell tenía un motivo amoroso. Había descubierto que su novio Jimmy Campbell estaba muriendo de sida.
No.
Y pues no dudó en escapar para cuidar de él. Imagínate la sorpresa, ¿no? Si tu novio tiene sida, pues sí, capaz que tú también, ¿no?
Claro.
Bueno, sin embargo, a pesar de que logró escapar, pues no consiguió su objetivo porque pues pronto fue localizado y pues lo retacharon a la cárcel. 3 semanas después y mientras él estaba ya entre rejas, su pareja Jimmy Campbell muere.
Ay, mi crack. La vida quita y la vida da. Esa es la realidad, mi crack. Quitan algo y te dan
algo. Qué bueno
algo,
que es la vida y no Dios.
No, no creo que no, ese es un tema vida. Ahí oculto. Y sí, sí pensé en eso. La verdad es que sí, sí lo pensé. Porque a pesar de que había perdido a su amor, pronto conoció a otro. Y este sí se volvió el verdadero amor de su vida, crack. Philip Morris. Un recluso que compartiría prisión con él y con el que posteriormente fundó una importante empresa de cigarros.
Claro,
no
que
es
sí.
Cierto, mi crack. Es nada más homónimo de Philip Morris, pero no, este Philip Morris no vendía cigarros ni tenía nada por el estilo. Sí coincidieron en prisión. Ahí no les estamos inventando. Bueno, fue tal obsesión que desarrolló por este hombre que llegó a cometer enormes locuras y delito que más tarde iba a pagar muy caro. Cuando ambos cumplieron las condenas que les habían impuesto, Russell decidió hacerse pasar por sus antiguos jefes y modificar por completo su currículum para poder acceder a una vacante como director financiero dentro del North American Medical Management.
Que yo me imagino, crack, que su novio, el buen Philip Morris, pues ya le había modificado su currículum.
Yo
¿no?
creo que sea, creo que
si eran
sí.
Ahí pareja en la prisión,
sí.
En la celda.
Por supuesto, sí. A través de mentiras y una personalidad carismática, logró ganarse la simpatía de todo el equipo, conseguir el puesto de trabajo y malversar nada más y nada menos que $800,000. Su objetivo, según sus propias declaraciones, era darle la mejor vida posible a su amado Philip Morris. Segundo gran engaño, entonces, se hace pasar por un director financiero y desvía fondos a su cuenta de banco.
Para darle una vida increíble a,
al buen Philip.
A su novio, ¿no? Bueno, a pesar de esto, pues su comportamiento descarado y ostentoso hizo que pues, la gente, ¿no?, que lo rodeaba empezara a sospechar de su verdadera identidad y pronto fue descubierto.
Oh.
Como consecuencia, la pareja regresó a prisión. El equipo responsable de prisiones decidió tomar precauciones, pues ya tenían experiencias anteriores con Steven y sabían que era especialmente bueno para escaparse y pues le echaron ahí un ojo a eso, ¿no? Por ello, le impusieron una fianza para salir de $950,000, que pues es bastante superior a lo normal, pero como se podrán imaginar, pues esta precaución no fue suficiente.
O sea, ¿qué me estás diciendo?
Sí.
Que ya se había escapado 2 veces.
Sí.
Y que dijeron, creo que este güey tiende a escaparse.
Correcto.
Entonces, ahora sí, no se nos va
ya no.
A ir.
Vamos a ponerle una multa y una fianza pesada.
Pesada.
¿No? Sin embargo, el buen Steven logró embaucar y confundir a la administración una vez más, mi crack. Porque un día decidió llamar a la oficina del condado desde la propia cárcel y se hizo pasar por un juez. En esa llamada telefónica mató 2 pájaros de un tiro. Por un lado, decidió reducirse la fianza a la irrisoria cifra de $45,000, cuando la multa original, ya les habíamos dicho, era de $950,000. Y además logró falsificar el documento a partir del cual la justicia de Estados Unidos le dejaba en plena libertad bajo fianza reducida. Logró también que ese documento se enviara de la forma más creíble a prisión y finalmente logró salir. Cuando las autoridades advirtieron lo ocurrido, Russell ya se encontraba a cientos de kilómetros de distancia.
No, me parece increíble. O sea, ¿eran $950,000?
Correcto.
Hizo una llamada y fue...
Sí. Ah, el señor juez.
El señor juez dijo sí, 45 y que lo dejen salir si paga.
Sí.
Y tómala. Sin embargo, a Russell parece gustarle, más que los brazos peludos de su novio, volver a prisión. Y su ansiada libertad se esfumó más pronto de lo deseado cuando fue detenido en una habitación de un hotel en Florida una semana después de su segunda fuga. Su error fue telefonear a sus amigos para pedirles dinero suficiente para que la policía lo rastreara, lo localizara y pues se lo chingara.
También estaba en el sistema Ponzi, mi crack. Entonces sí, andaba hablando a la gente quién, y pidiendo dinero y de cuánto te hablábamos.
Me parece increíble porque así como es brillante para escaparse, ha sido bastante idiota para que correcto, lo vuelvan correcto. A agarrar.
Crack. Sí. ¡Qué bruto, focalicero!
Russell entonces fue condenado a 45 años de prisión por el fraude del North American Medical Management, donde les platicamos que había desviado fondos, y por su anterior escape, el último donde se hizo pasar por un juez, por lo que fue enviado a una prisión de máxima seguridad en Huntsville, Texas. Decidió hacer entonces algo de provecho con su tiempo y comenzó a asistir a clases de arte dentro de la cárcel. Crack. ¿Qué es lo que hacía este señor? Es que sí, es un genio, crack. En cada lección, robaba un marcador verde y lo escondía debajo de su cama. Y no era para contar los días con palitos en la pared. Cuando tuvo suficientes plumones, el genio se puso a teñir su uniforme de prisión de color verde. Y dado que todos los profesionales médicos que estaban en la prisión llevaban uniformes de ese color, el truco permitió a Russell salir silenciosamente haciéndose pasar por médico. Pintó su propio uniforme, maldito bastardo.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad.
Listo, es que este güey...
A ver, es que se juntan dos cosas, ¿no? O sea, la habilidad y la inteligencia de este brother y también la estupidez de los policías, de los guardias. Sí. O sea, ¿qué gente estaba en la cárcel?
¿Y tú crees que no lo ubican así de cara? O sea, por más que vengas de verde o de rojo... De...
Aparte, luego les vamos a postear una imagen, pero era bastante... Pues peculiar su sí, aspecto físico. Sí. O sea, no es tan fácil, yo creo que se...
No era
que se esconda ahí
genérico el güey.
Sí, sí, exacto. Pero bueno... Después de que pinta su uniforme de verde, sale por la puerta principal, caminó lejos de la prisión y tomó un taxi a Houston para localizar a su querido Philip Morris, quien se encontraba en libertad bajo fianza en espera de un juicio, y lo convence para que huyeran juntos. Lo cierto es que Philip pues ya se sentía un poco desencantado de su enamorado y no podía confiar en él, pues ya había sido víctima, ¿no?, de todos los problemas en los que el buen... Russell lo había metido. Finalmente acepta y los dos huyen a un poblado llamado Biloxi en Mississippi para ganar dinero en los casinos, donde Russell más tarde fue identificado y fue detenido por un oficial.
Es un animal.
Una vez más, Morris, a pesar de que trató de esconderse, también fue encontrado y también lo arrestaron. Ambos fueron trasladados de nuevo a la cárcel de máxima seguridad, aunque esta vez pues en edificios separados. Además, los dos contaban con una sentencia penal extendida.
Steven, se podrán imaginar, se sentía especialmente preocupado, pues la última conversación que tuvo con Philip le dejó un mal sabor de boca. No sabemos qué tipo de plática tuvieron también, la neta.
Pues, o si no platicaron.
No sé exactamente cómo le habrá quedado, pero se fue con un mal sabor de boca.
Ahí lo dejamos.
Así dicen los libros. Philip le había dicho que ya no podía confiar en él, que no le conocía realmente y que por ello no quería saber nada más de él. Estas palabras le pegaron profundo a Steven y miren que Steven conocía de profundidades y dentro de prisión empezó a pensar en la forma de volver a reunirse con Philip y conseguir la libertad para iniciar una vida de cero juntos. pero después llevó a cabo su obra maestra en cuanto a estafas y motivo por el que se hizo famoso en los medios nacionales e internacionales. Como si no hubiera sido suficiente hacerse pasar por un juez o por un doctor estando dentro de la prisión. Como ya sabes, porque te lo hemos estado contando y estás aquí con nosotros, Steven era experto en aprovechar los materiales de la prisión. En la biblioteca.
En la discoteca.
En la discoteca. En la biblioteca. Este episodio va a ser muy divertido.
Venga.
Comenzó a estudiar, mi crack.
¿Dónde?
En la discoteca, ¿cierto? En la biblioteca, en la biblioteca. Y empezó a aprender más sobre el VIH y el SIDA. Y se le prendió el foco, mi crack. Comenzó a limitar su ingesta de alimentos y a tomar laxantes, lo cual le hizo perder una gran cantidad de peso y simular los síntomas del SIDA. Sobornando a oficiales, adquirió una máquina de escribir con la que fabricó un documento médico que demostraba que padecía la enfermedad y lo usó para convencer a los médicos de su condición.
O sea, este ya son extremos estos, ¿no?
Maestro del engaño y del disfraz.
Sí, sí, sí. O sea, ya
se hizo pasar por un enfermo de SIDA.
Sí, ya afectarte físicamente, ¿no?
Sí.
Pero pues imagínate, estaba enamoradísimo, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Estaba enculado.
Yo creo que Philip lo hacía muy bien. Sí, si no, ¿para qué quieres hacer tanto desmadre? Ni que no le fuera a pasar en prisión gratis, crack.
A lo mejor la otra hubiera sido que Philip hiciera algo para que lo encarcelaran. Bueno, pero ya vimos que lo separaban.
Lo separaron, sí, lo separaron.
Bueno, cuando los responsables de prisión empezaron a ver el malestar de Steven, leyeron su historial clínico, entonces decidieron darle la libertad condicional para que, pues tal cual, pudiera fallecer en un asilo, ¿no? Además, Steven hizo una llamada otra vez desde prisión y se puso en contacto con la Junta de Libertad Condicional para hacerse pasar por un doctor especializado en SIDA. Ahí fingió estar interesado en reclusos con SIDA para un tratamiento experimental. Después de hacer la llamada, el mismo Steven se ofreció a participar en ese tratamiento. No, redondito. Él mismo organizó su recogida.
Ah, como
ya lo había hecho con el buen
Filipe. Ya conocía el protocolo.
Y también que pasaron por él para salir de prisión y abandonar el estado de Texas. Claramente el supuesto experimento pues no funcionó y pocos días después envió a la Junta su certificado de defunción. En ese momento podría haber conseguido su libertad de por vida, pero no podía rehacer su vida sabiendo que su amado Morris aún estaba tras las rejas. Fue por ello que decidió trabajar en una estrategia para liberar a su enamorado. Y para esto, pues hizo otra llamada telefónica a la prisión donde se encontraba Morris y se hizo pasar de nuevo por un juez y falsificó una orden de arresto para que trasladaran a Philip hasta la cárcel de Dallas. Y mi crack le preguntaron si le gustaba Dallas y pues dijo que sí.
Sí, crack, ya, desde hace mucho ya
desde le gustaba hace tiempo Dallas. Atrás.
Claro. Poco después Steven se presentó en Dallas disfrazado del abogado de Philip. Se presentó con credenciales falsas y las cosas no salieron tal cual estaban planeadas y comenzó a despertar sospechas. De hecho, llegó con un bigote falso y dijo: yo no soy Steven, soy el buen doctor Frieden. Y lo cacharon, mi crack. De hecho, sí lo descubrieron, pero para cuando querían detenerlo, Steven ya había huido y se encontraba lejos de ahí. Estuvo desaparecido hasta 1998, donde intentó conseguir $75,000 en un banco de Dallas, haciéndose pasar por un multimillonario. Los trabajadores de la sucursal se dieron cuenta y llamaron a las autoridades. Sin embargo, Steven no se iba a rendir tan fácil. Fingió, crack. Cuando estaba llegando la trulla, cuando le había caído la gorda, fingió un ataque al corazón y fue ingresado al hospital. Ahí le colocaron un policía guardián en la puerta de su habitación. Y ahora sí, ¿cómo iba a salirse de esta? Pues Steven decidió llamar a las autoridades con su teléfono móvil, haciéndose pasar por un agente del FBI y ordenó que lo liberaran. Y crack,
no,
que lo libera.
No me digas eso, crack. No puedo creer.
Este güey.
Sube el piano, baja el piano, sube el piano, baja.
Exacto.
Pero bueno, pues como hemos visto, los finales felices no existen. Y si existieran, pues nunca hemos ido a uno y nunca volveremos a ir.
Exacto, no, mi crack.
Steven Russell fue detenido por última vez, ahora sí se los prometemos, en abril de 1998 en su querida llamada Florida, donde le cayeron nada más y nada menos que 114 años a cumplir en la prisión tejana de Tennessee Colony. Russell es tan peligroso que hoy solo sale de su aislamiento en la prisión durante una hora diaria para bañarse y hacer ejercicio. Dada la fama que ha adquirido, Discovery Channel dedicó a nuestra mente macabra de hoy un especial de una hora titulado The King of Cons. Además, una película sobre su vida y sus aventuras fue producida en el 2009 bajo el nombre de I Love You, Phillips, con el actor, actorazo, mi crack,
tremendo,
Jim Carrey como Russell y Ewan McGregor como Philip Morris. Desde que la película entró en producción y el verdadero personaje detrás de la historia se hizo más popular, pues muchos artículos sobre Russell han aparecido en la web. El aumento de la atención de los medios también ha llevado a Free Stephen J. Russell, una petición en línea dirigida al gobernador de Texas. La petición afirma que Stephen no es una persona violenta y la sentencia de más de 100 años en una prisión de máxima seguridad parece más una venganza que un acto de verdadera justicia.
Philip Morris, por el contrario, se encuentra en libertad y de hecho se hizo algunas fotografías con Jim Carrey y Ewan McGregor en el estreno de la película I Love You, Phillips, que les platicaba mi crack. Y pues al final se consiguió el objetivo, crack, porque este tipo amaba tanto a Philip Morris que consiguió la libertad de Philip Morris, aunque él pues sí se quedó en la cárcel.
Pero no consigue el objetivo. El objetivo para mí, el final feliz, hubiera sido que...
que se quedaran juntos.
Pues sí, ¿no?
Es que ya sabes lo que dicen. Si es tuyo, déjalo ir. Si regresa Philip Morris, si lo ama, va a regresar a prisión.
Claro.
Como hizo este güey, aunque ya estaba fuera.
Pero pues tienen que ser muy inteligentes para lograr que regrese al mismo edificio. Digo, a la misma
a celda. A la misma celda.
Estaría cabrón, ¿no? Pero digo, difícil.
Oye, pero... 114 años... Es que no fue violento este güey.
Tienen razón.
O sea, no es para que te quedes. Estafó.
No, no mató a nadie.
No mató a nadie. El crimen más grande fue haber desviado dinero, ¿no?
Porque fue para una buena causa.
Pues sí, fue en el nombre del amor.
Exacto.
No, o sea, tampoco fue para comprar armas.
Para lo que hemos platicado en esta quinta temporada,
sí. No,
es un pan de Dios.
Sí.
Se merece que lo santifiquen.
Exacto. La neta es que este güey es muy carismático, es muy chistoso. Es un genio del disfraz, es un genio de la mentira. Y todavía está este Free Stephen J. Russell como un lema para tratar de liberarlo. 114 años sí parecen mucho. Y ahora sí ya no se les va a escapar, mi crack.
Esperemos, no podemos cantar victoria.
Ahí tendremos otro episodio.
Y episodio también.
Exacto, también exacto, no solo episodios.
Oye, pero ojalá esté escuchando, ¿no?, nuestro podcast, el buen Steven Russell. Que
claro.
Se lo presten tantito ahí en la cárcel, se lo traduzcan.
Claro.
Cualquier cosa.
Yo creo que en otros episodios deben de decir, dada su fama, Discovery Channel, además de...
Exacto.
Ya salió en King of Cons, ya salió en I Love You, Phillips, ya salió en Histeriadores.
Correcto.
Entre otras grandes producciones.
Sí. Ojalá algún día el buen Russell pueda escucharlo ahí en la cárcel.
Exacto. Y que vea que
nosotros... Y nos mande uno de sus fondos desviados.
Exacto. Un 10% de lo que ha desviado. Con eso nos damos por bien servidos. Pero la verdad es que es un genio este güey. Es una historia muy chistosa. Y aquí estamos nosotros compensándoles el no haber estado con un episodio bastante divertido. Y señores, ha llegado el momento de la tradicional efeméride. A nombre de mi querido Krakistán.
Las efemérides.
Bueno, pues ahí les va la efeméride del día de hoy, porque resulta que un 11 de octubre del año 1990, yo no había ni nacido, mi crack, el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura.
Eso, chingado.
Poniendo el nombre de México en todo lo alto alrededor del planeta Tierra. Poquito de historia, mi crack. El buen Octavio Paz nace en la Ciudad de México en el año de 1914. Es el único mexicano que ha sido laureado en esta categoría del Premio Nobel. hasta el día de hoy. La Academia Sueca se refirió a la obra literaria de Paz como una obra de amplios horizontes, moldeada por una inteligencia sensual y un humanismo íntegro. Yo creo que se confundieron.
Ellos
estaban hablando de historiadores.
Exacto, exacto.
No de Octavio Paz. Bueno, constantemente estaba al frente de debates artísticos, políticos y sociales en México y el mundo. A Octavio Paz se le considera el renovador de la lírica hispanoamericana en el siglo XX, mi crack. Es algo que seguramente tú dominabas.
Sí, claro, crack.
Dominó numerosos géneros como la poesía, el ensayo y la narración. Además, ejerció como traductor y editor y fue un gran divulgador de la literatura y el arte mexicano. La entrega del premio Nobel se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, el 8 de diciembre de 1990. Y otros galardones que también recibió el buen Octavio Paz a lo largo de su vida fueron el premio Miguel de Cervantes, el premio internacional Alfonso Reyes, la medalla Picasso de la UNESCO y la Cruz de la Legión de Honor en la France.
Ah, cabrón, imagínate recibir la Cruz de la Legión de Honor.
¿Nunca te pasó?
No, ya no he ido. Ya no he ido últimamente a la sede de la Cruz de la Legión.
Es que
de honor.
Es cada año, ¿no?
Exacto, no tengo. Se empalma con el Super Bowl. Entonces no me da tiempo.
Juega el AME.
Exacto, juega el AME.
Hay prioridades.
En la verdad es que sí, crack. Luego sí. Digo, ¿por qué hacen esas cosas cuando hay fútbol, crack? ¿Por qué?
Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, el buen Octavio Paz, bueno. Es parte todo, de la historia
de toda,
¿no?,
la vida,
de México. ¿Te acuerdas cuando le dieron el premio? Que ahí andábamos.
Hombre, qué
echándole porras.
Nos pusimos, sí, nosotros todo. Empezamos con la ola, crack. Fuimos una, dos, de todos levantados.
Y nadie les dijo.
Nadie más que tú y yo.
Tú y yo ahí andábamos. Pero sí, se puso muy sabroso.
Muy bien, mi crack.
En fin, mi crack.
Una gran efeméride que pone el nombre de México en alto, como bien mencionaste.
Mi crack, solamente ha habido dos mexicanos más que han ganado un premio Nobel en otras categorías. Uno fue Mario Molina, que gana el premio de Química. Y el otro fue Alfonso García Robles, que también ganó un premio Nobel, mi crack.
El premio Nobel de la Paz.
El de la Paz.
Él apoyó la...
Correcto.
Unos tratados para erradicar la violencia, mi crack, después de lo que ocurrió en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Y pues ahí está este güey.
1982, Alfonso García Robles, Octavio Paz 1990 y Mario Molina 1995. Ahí solamente están. Esos tres.
Para que ustedes lo tengan ahí y no hagan el oso.
Próximamente, Premio Nobel de Historia para... Daro Carrillo y Fer Orcasitas.
Exacto, exacto.
Estamos compitiendo ahí.
Ya nada más, ya tenemos el de La Paz.
Sí.
Ahora.
Pues pero bueno, mi crack. Después de este debraye tan grandote, vámonos con el Daro Curioso.
El Daro Curioso.
Ahí les va este trompo a la uña, mis amigos, mi crack. ¿Cuál crees que es el nombre más popular a nivel mundial?
Yo diría que es Isla Cihuatl.
Claramente en esa época, sí, abajo, ligeramente abajo de Quetzalcóatl.
Correcto.
Pero ahí les va el top 4 de los nombres más populares en la historia en el mundo.
Ok.
El número 4, y así se llaman casi 30 millones de personas, se encuentra José. Que además, pues ahí tiene muchas variantes, ¿no? O sea, María José.
Ahí incluye todas esas.
José variantes. Carlos, José Pablo, José Luis. José José repite, crack.
Ahí sí, el abonó sí. Doble.
Doble.
Dos votos tuvo ahí. Un logro más.
Un logro, exacto.
Y sabes la porra de José José, ¿no, mi crack?
Claro, mi crack. José, 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 José.
Ra, ra, ra.
Saludos, mi crack. Qué bueno. Saludos, que estamos de regreso.
Qué bueno que sus tíos de confianza aquí.
Bueno, el número 3 es para Mohamed. Aunque este tiene un caso especial porque también hay gente que lo escribe Mohamed o lo escribe Mohamed pero con una M y no con dos M's. Entonces al final, juntando todos los Mohameds similares, es el tercer nombre más común en el mundo y tiene 45.6 millones de personas que se llaman así.
Ok.
En segundo lugar, y esta sí, no la vi venir, Nushi.
Nushi.
Nushi es un nombre japonés y es el segundo más popular. 55.8 millones de personas se llaman así. Es un nombre femenino que evoca a la delicadeza, mi crack.
Nushingues.
Nushingues, no sabía.
Esa no me la sabía.
Esa no. Pero el número uno, el nombre más popular en el planeta Tierra es María.
Ok.
El nombre más popular de todo el mundo, 61.1 millones de personas en el globo terráqueo se llaman María. Es el número uno y una de cada 119 personas a nivel mundial.
Órale.
Se llama María. Y ahí, pues obviamente, tenemos que recordar a María Mercedes.
Correcto.
María la del barrio.
Sí.
Marimar. Marimar. No. Y demás.
La trilogía. Claro. Que rompió barreras.
Y también está el nombre, por ejemplo, José María, ¿no? Que también es nombre masculino, pues, pero tiene.
Y ese tiene los dos.
El ese tiene José y María, no, tiene razón, mi crack. Pero ahí está. Honestamente, yo pensé que era Mohamed el número uno y grata fue mi sorpresa cuando descubrí que era María.
O sea, sí pensabas que Mohamed
sí
estaba en el top.
Sé que a nivel asiático y en India, todo mundo se llama Mohamed.
Okay.
Y yo pensé, pues son un chingo. Yo dije, seguramente va a ser Mohamed. Y para mi sorpresa, no, ocupó la tercera posición y María es el número uno. Que además María es un hombre evangélico.
Es que ve, sí, está María sola.
Sí.
¿No? Hay que hacerle compañía. No, está María sola.
Sí.
Está José María.
Está José María.
Está María José.
Está María José.
O sea, ya con eso son un buen de combinación.
Y todo el mundo le pone algo María. O sea, María sí. Luisa. María. No, ya
Dolores.
Sí, o sea, todo más María se puede, ¿no? Todo más María. María Rosa.
Alma.
Exacto. ¿No? Sí, Alma.
También.
María
sí.
Alma.
Sí.
Muy bien, crack. Ahí pues está entonces este dato curioso de la semana.
De los nombres.
Y nosotros, mi querido crack, pues ya nos tenemos que despedir porque la comida y el alcohol
están tocando a la puerta.
Así
como es, las enfermeras desde hace rato, pero ahora ya es
ahora la sí comida. De verdad. Pues entonces, señores y señoras, este fue un episodio más de Histeriadores. Mi querido Feror Craxitas, qué gusto que nos pudimos volver a reunir para ofrecerles un episodio de calidad, como siempre.
Así es, mi crack. Estaremos listos para la próxima semana y pues brindando, que es lo que mejor sabemos hacer. Muchas gracias, mi crack.
Muchas gracias, mi crack. Nos vemos todos la próxima semana sin falta. Disculpen ustedes, gracias por su entendimiento. Feror Craxitas, Daro Carrillo. Esto fue Histeriadores. Así pasaron las cosas.
¡Vámonos!
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama out.